Aunque la mitología nórdica se centra en un panteón de deidades, esta no tiene una teología unificada. Por no mencionar que gran parte de lo que sabemos es gracias a las Eddas poética y prosaica, escritas en el siglo XIII y que fungieron como una recopilación de estos mitos. Aunque hay mucha confusión histórica acerca de ambas, en general se entiende que la Edda poética, o Edda mayor, es la más antigua, y se trata de una recopilación medieval de antiguos poemas nórdicos en donde se cuenta la historia de los dioses, el origen y el fin del mundo. Su mayor mérito suele ser que se la considera más conectada con la antigüedad de estos mitos, estando menos viciada por la influencia de los cristianos que trataron de recopilarlos y racionalizarlos en el medievo. Pero a cambio de eso, resulta ser un texto mucho más confuso y oscuro, ya que durante mucho tiempo fueron transmitidos oralmente de generación en generación por los trovadores hasta que fueron recopilados por uno o varios autores anónimos. Por su parte, la Edda prosaica o Edda menor es un texto algo posterior que toma gran parte de lo recopilado en la Edda poética y presuntamente sí que tiene un único autor conocido, aunque esto a menudo es puesto en duda por los historiadores. Su mayor mérito es que es más coherente, más organizada y más detallada que la Edda prosaica, pero a cambio de eso, es posible que no sea tan cercana a los mitos originales al estar probablemente más viciada por influencias cristianas. Lo curioso es que a pesar de que la Edda mayor se considera más antigua, esta pasó desapercibida durante muchísimo tiempo y fue descubierta más tarde, en el año 1643, momento en el que se dieron cuenta de que coincidía en gran parte con lo recopilado en la Edda menor, escrita alrededor del año 1220. Lo que significa que durante más de 400 años, la Edda menor fue casi lo único que se conocía de estos mitos, pero a partir del año 1643 se empezó a tener en cuenta las dos Eddas. En cualquier caso, para entender la historia de Odín y el resto de mitología nórdica, no queda más remedio que atenerse a ambas Eddas, y tener en cuenta que, aunque a veces difieren en algunos detalles, la mayor parte del tiempo coinciden en su relato general. Otra fuente muy habitual es el Heimskringla, una recopilación de relatos acerca de los reyes legendarios de Noruega, en el que a menudo se habla de Odín. Una vez explicado esto, podemos comenzar con la historia del dios Odín. Antes que nada, aviso que no soy ningún experto en la pronunciación de algunos de los nombres que voy a mencionar. El nombre de Odín deriva del nórdico antiguo Odin, escrito en rúnico de esta manera, y mantiene su similitud con la forma sustantiva del nórdico antiguo Oder, que puede traducirse como mente, ingenio, sentido, canción o poesía. En el inglés y sajón antiguo se le conocía como Woden, en bárbaro antiguo como Wotan, en holandés antiguo como Wodan y en alto alemán antiguo como Wotan. Todas estas formas e incluso el actual nombre Odín son en última instancia derivados del nombre prototípico Wodanath, que significa señor del frenesí o líder de los poseídos, y proviene del adjetivo protogermánico Wodath, cuya traducción es delirante o furioso, adjunto al sufijo Nath, cuya traducción sería maestro de, es decir, en suma, maestro de los delirantes y furibundos. Esto tiene sentido porque Odín no solo es reconocido como un dios de la sabiduría y el conocimiento, sino también como un supremo dios de la guerra. Además, aunque estos son sus nombres más comunes, hay más de 170 nombres conocidos para referirse a Odín, que son todos estos que ves aquí y posiblemente alguno más. También se le conoce por muchísimos títulos, como por ejemplo, Padre de Todos, El Alto, El que dice la verdad, El Errante, Elector de los Caídos, El Despierto, Padre de la Victoria, Motor de las Constelaciones, El Tuerto, Señor de los Ahorcados, Padre de los Asesinados, Ojo Llameante, El Dios Cuervo, El de Enorme Frenesí, Padre de las Canciones Mágicas, El que cabalga al frente, Señor del Mundo, El Siempre en Auge, Aquel que es Muchos y una tremenda cantidad de títulos más. Unos mejor conocidos, otros menos y otros que vienen muchas veces a ser simplemente el significado directo de algunos de sus muchos nombres. Aunque se lo ha imaginado con distintos aspectos a lo largo de los siglos y los diferentes pueblos, mayormente es representado como un hombre de mediana edad con cabello plateado, largo y rizado, y una luenga barba. Usa un sombrero picudo azul oscuro de ala ancha y un abrigo también azul oscuro. A menudo se lo ve acompañado de sus cuervos, de los que hablaré más adelante, y usando su lanza Gungnir, a modo de báculo. Alternativamente a esto, su indumentaria para la batalla es una resplandeciente armadura y un casco hecho de oro puro. Se asocia a Odín con la sabiduría, la curación, la muerte, la realeza, la horca, el conocimiento, la guerra, la victoria, la hechicería, la poesía, el frenesí y el alfabeto rúnico. Odín es el dios del conocimiento pasado, presente y futuro, habilidades con las que no nació, sino que las fue obteniendo a lo largo de su historia. Gracias al agua que bebió del pozo de Mimir, obtuvo entre otras cosas el don de conocer el pasado. Su visión de todo el presente la tiene gracias a sus dos cuervos y a su trono. Y la facultad de ver el futuro es a su vez algo que aprendió de la diosa Freya. Además de esto, bebió de la hidromiel de la poesía, convirtiéndose en el supremo inspirador de los poetas. Y tanto disfrutaba de la poesía que a menudo se cuenta que tan solo hablaba si era en verso. Odín también era una figura extraordinariamente temible, pues como señor de la guerra, las batallas, los delirantes y furibundos, suyo era el título de señor de los berserker, los guerreros dominados por la furia frenética de la batalla. También se le atribuye a Odín el descubrimiento o invención de las dunas, como detallaré luego en su historia. Gozaba del don de cambiar su apariencia a placer, habilidad que aprovechaba constantemente para viajar desapercibido de un lado a otro del mundo y llevar a cabo sus planes. Se cree además que era un dios egoísta que no compartía sus secretos y conjuros con nadie, ya que codiciaba la máxima gloria solo para él mismo. A su servicio están las valquirias, unas disir o deidades femeninas menores, comandadas por Freya, cuyo propósito era elegir a los más heroicos de entre aquellos caídos en la batalla para llevarlos al Valhalla, donde se convertían en Einherjar, los guerreros que lucharían junto a Odín en el Ragnarok, la batalla del fin del mundo. Es cierto pues que las valquirias estaban bajo las órdenes de Freya, pero por encima de todo, tanto las valquirias como Freya debían responder ante Odín. Respecto a los Einherjar, estos eran reclutados por Odín para formar parte de su ejército personal tanto en el Ragnarok como en la Carcería Salvaje, o Asgardsriggen, uno de los aspectos más tardíos del folclore relacionado con Odín, cuyo origen es tremendamente difuso y que no llegó a establecerse firmemente hasta el año 1835. Se trataba de una colérica procesión fantasmal de caballeros montados en el cielo tormentoso, en la que Odín y los Einherjar se manifestaban con un gran estruendo de cascos y relinchos, llevando a cabo una cacería brutal de animales para finalmente tener un gran banquete días después. En ella participaba acompañado por su esposa Frigg y sus dos lobos, Geri y Freki, y todo aquel incauto que se le tropieza se verá impulsado a incorporarse a la cacería para nunca más regresar al mundo de los vivos. Cabe decir que solo la mitad de los gloriosos caídos en batalla eran escogidos por Odín para acompañarle en el Valhalla. La otra mitad eran siempre reclamados por la diosa Freya para residir con ella en el Folvanger, su lugar de residencia presuntamente equivalente al Valhalla en varios aspectos, en el sentido de que en ocasiones sigue siendo motivo de investigación el por qué había dos paraísos para los caídos en combate, para lo cual se barajan distintas hipótesis, pero ninguna totalmente definitiva hasta la fecha. Así que podemos decir, para no caer en error, que, básicamente, Odín seleccionaba a la mitad que le fuera más afín y a su vez Freya hacía lo mismo con la suya. Se contaba del dios Odín que fue un guerrero invencible que conquistó muchas tierras y nunca perdió una sola batalla. Y antes de que Odín enviara a sus hombres a la guerra o a realizar tareas para él, colocaba las manos sobre sus cabezas dándoles el Bjarknak o bendición, y de este modo sus guerreros siempre prevalecían al igual que lo hacía él. El árbol genealógico de Odín quedaría aproximadamente así. Ya os digo y repito que la gran mayoría de los relatos de la mitología nórdica son teorizables e interpretables dado la poca información que tenemos y el modo tan confuso del que disponemos de ella. El primer gigante, Ymir, aunque nada lo confirma directamente, podría ser su ancestro lejano, ya que se menciona que Bolthorn, abuelo materno de Odín, era descendiente de Ymir. De hecho, técnicamente todos los gigantes del hielo son descendientes de Ymir, de modo que si Odín es, de hecho, hijo de una giganta, forzosamente es descendiente a su vez de Ymir. Su abuelo materno era pues Bolthorn, padre de su madre giganta, Vestla, y su abuelo paterno era Buri, quien solo es mencionado en la Edda Menor, en donde se cuenta que fue el primer dios jamás sabido, y formado a partir de que la vaca primordial Audulma lamiera el hielo que halló en el Ginnungagap, el vacío cósmico primordial en el que se encontraban el hielo del Niflheim, el reino de la oscuridad, con el fuego del Muspelheim, el reino del fuego, esculpiendo así de dicho bloque, como quien dice, a Buri. Se desconoce por completo quiénes fueron sus abuelas, y respecto a sus progenitores, su madre era la gigante Vestla, de quien apenas sabemos el nombre y nada más, y el dios Bor, hijo de Buri, quien es mencionado en la Edda Menor una sola vez, en donde se dice que Buri engendró un hijo llamado Bor, quien se casó con la Jotun Vesla, hija de Bolthorn, y tuvieron tres hijos, el primogénito Odín, el segundo Vili y el tercero Ve. El capítulo 3 de Heimskringla nos detalla que Odín tenía dos hermanos, Vili y Ve. No se cuenta demasiado de ellos, más allá de que ayudaron a Odín a matar a Ymir y levantar y dar forma al mundo. Que cuando Odín estaba ausente de su trono, por ejemplo en alguno de sus viajes, eran sus hermanos quienes le sustituían temporalmente. Y que una vez, Odín se fue durante tanto tiempo que los Aesir creyeron que no regresaría. Y sus hermanos, Vili y Ve, comenzaron a repartirse la herencia de Odín, así como a su esposa Frigg también pretendían compartirla entre ambos. Sin embargo, cuando Odín regresó al cabo de un tiempo, retomó todas sus posesiones, así como a su esposa. Existen numerosas hipótesis sobre la descendencia de Odín, ya que en distintas fuentes se mencionan varios hijos suyos. De entre sus muchos hijos, los únicos que coinciden en todas las fuentes son Thor, Vali y Balder. Un hijo del cual no se está del todo seguro es Orr, u Oder, que algunos textos indican que es el hermano de Balder, mientras que en otros ni se le menciona. Los demás hijos de Odín son Vidar, el hijo silencioso, Hermod, también mencionado como hermano de Balder, aunque a veces se piensa que pudo haber sido tan solo un fiel sirviente, y por último Meili, que se cree que era hermano de Thor. Dicho esto, en general se puede decir que Odín estuvo casado con tres mujeres a lo largo de su vida, la última de las cuales fue su esposa Frigg, cada una de ellas simbolizando una parte de la tierra. Estas fueron Jord, una Jotun que encarna a la tierra deshabitada, con la que tuvo a sus hijos Thor y Meili; Ring, otra giganta que representa a la tierra invernal y helada, con la que tuvo a su hijo Vali; y Frigg, que simboliza la tierra cultivada, con la que tuvo a sus hijos Balder, Oder y Hermod. Aparte de eso, también tuvo descendencia con Gridr, una Jotun con la que engendró a Vidar, y con Gunnlod, otra giganta con la que tuvo a Bragi. Como curiosidad, en la literatura moderna, especialmente debido a los cómics de Marvel, se suele señalar a Loki como una suerte de hijo adoptivo de Odín, y se ha extendido bastante la idea de que Loki es de algún modo hermano de Thor. Pero esto es falso, y no tiene ninguna base en la mitología nórdica. Así que por más que lo veas por todas partes, has de tener claro que Loki no era hermano de Thor, y tampoco era hijo ni biológico ni adoptivo de Odín. Respecto a los animales que servían a Odín, en primer lugar estaban sus cuervos Ugin y Munin, traducidos respectivamente como pensamiento y recuerdo, mente o memoria, cuya función principalmente es la de volar cada uno a un extremo y otro del mundo al despuntar el alba, y regresar para posarse en los hombros de Odín al atardecer, contándole todo cuanto hayan visto y oído que haya sucedido en el mundo. Algo que distingue a Ugin y Munin de los otros animales al servicio de Odín es que estos parecían poseer una mente prácticamente humana, así como el don del habla. Respecto a eso, el Heimskringla detalla que fue Odín quien les dio a Ugin y Munin la capacidad de hablar, es decir, que habrían nacido como dos cuervos normales a los que Odín otorgó poder y sabiduría. También se menciona en las Eddas que, además de oír y observar cuanto acontece en el mundo, Ugin se dedica a buscar a hombres ahorcados, y Munin, a su vez, busca cadáveres, aunque no se detalla exactamente el porqué de esto. Conforme el mito ha ido evolucionando, a veces se ha entendido a Ugin y Munin no tan solo como dos cuervos a los que Odín otorgó sabiduría y el poder del habla, sino como una extensión de las propias habilidades intelectuales de Odín. Es decir, que Ugin sería una representación del poder de Odín para enviar sus pensamientos a donde quisiera, y a su vez Munin lo sería de su mente o sus recuerdos. Y es debido a ello que a Odín se le conoce a veces como el dios cuervo. Odín también cuenta con la compañía de dos lobos a su servicio, que son Geri y Freki, cuyos nombres significan respectivamente el voraz y el codicioso. En el Gagvida Undixpana, un poema de la Edda Mayor, se relata que deambulan por el campo de batalla codiciosos de los cadáveres que han quedado tras el combate. De estos lobos, también se dice que acompañan a Odín durante sus cacerías y por supuesto en la cacería salvaje, y además son muy queridos y cuidados por Odín, ya que este les deja estar al pie de su mesa en el Valhalla, y toda la comida que hay dispuesta en la mesa para él se la deja a los lobos, para que sean ellos quienes la disfruten, mientras que Odín es capaz de alimentarse tan solo a base de vino e hidromiel. Por último, respecto a sus animales, no se puede dejar de mencionar a su legendario caballo gris de ocho patas, Sleipnir, con el que cabalga velozmente tanto por tierra como por mar y por aire. Lo más chocante de este caballo es que de hecho es un hijo del dios Loki, algo que suena bastante absurdo, pero que ya explicaré en detalle el día que toque hablar de la historia de Loki. El hecho de que tenga ocho patas a veces ha sido interpretado como una forma de decir que era extremadamente veloz, y otras veces se ha sugerido que podría ser una metáfora para asemejarlo con un féretro, dado que un féretro es cargado por cuatro porteadores, ocho piernas en total. Y en fe de esta metáfora, Sleipnir daría el poder a Odín de cabalgar libremente hasta el mundo de los muertos y de vuelta. De hecho, tras la muerte del dios Balder, Odín le presta su caballo Sleipnir a su hijo Hermoth para que viaje seguro hasta el infierno de Helheim y pueda convencer a su reina, Ela, de que devuelva a Balder a Asgard. Por último, antes de empezar a relatar su historia, conviene hablar de sus armas y posesiones. Aunque Odín poseía muchos artículos mágicos elaborados por los enanos, se pueden destacar dos de ellos, que son su lanza Gungnir y su anillo mágico Draupnir. Respecto a su lanza Gungnir, cabe decir que su nombre significa algo así como violenta sacudida o temblor, algo muy apropiado ya que ese era su efecto cada vez que el dios la utilizaba, logrando sacudir con invencible fuerza a todo aquel que fuera golpeado por ella. Con la certeza, además, de que cualquiera que fuese el blanco al cual la lanzase, este jamás fallaría y siempre acertaría de pleno por decreto divino. Otra característica extraordinaria de esta lanza es que el simple hecho de lanzarla desencadena guerras y conflictos. Y cabe decir que tras hacerlo, no es poco habitual que Odín realice apuestas con su esposa Frigg sobre el resultado de las guerras que acaba de hacer estallar entre los hombres, y a veces incluso entre los propios dioses. La lanza Gungnir fue creada por los enanos hijos de Ivaldi bajo las órdenes del enano herrero Dwalin, y fue conseguida por Loki como resultado de una treta para después regalársela a Odín, en compensación por haber cortado el pelo de Sif, anécdota de la que ya hablaremos cuando llegue el momento de hablar de Loki. En cuanto a su aspecto, en el Sigurdrifumal, un poema de la Edda Mayor, se dice que había runas talladas en la punta de Gungnir. En lo que respecta a su anillo mágico, Draupnir, se cuenta que cada 9 noches producía otros 9 anillos iguales a él, proporcionando así a Odín una fortuna prácticamente ilimitada, aunque las copias que producía no podían a su vez reproducirse de nuevo, como sí lo seguía haciendo el anillo original. Simboliza con esto la fertilidad y la fecundidad del espíritu de Odín. Y en cuanto a su creación, el anillo fue forjado por los enanos hermanos Brok y Sindri, quienes además de este anillo forjaron también muchos otros artículos de los más poderosos que llegaron a poseer los dioses. Por lo que no te extrañe que en un futuro volvamos a hablar de ellos. Ahora, para hablar de las residencias de Odín, se puede empezar diciendo que contaba con 3 ubicadas en Asgard. Una era Glaushemir, un extenso salón de encuentro para todos los dioses, muy cercano al Valhalla, donde presidía Odín sobre otros 12 jueces junto con los que regulaba los asuntos de Asgard. Si bien no parece del todo correcto decir que residía allí como tal, es habitual contarlo como uno de los lugares en donde más frecuentemente se podía ver al dios Odín. Otra de sus residencias era la llamada Valaskhalf, un inmenso palacio plateado que era donde se encontraba su trono Ljóskhalf, hecho también de plata, desde el cual al sentarse puede observar los 9 mundos al mismo tiempo. Por último estaba, por supuesto, el Valhalla, que también es la residencia de los Einherjar, un inmenso y palaciego salón conformado por 540 habitaciones con amplias puertas por las que podían pasar 800 soldados en formación. Estaba casi completamente cubierto de oro y adornado por lanzas y escudos dorados colgados de las paredes. Allí también se alojan las Valquirias y era donde Odín ofrecía un banquete eterno a sus agasajados guerreros. Finalmente, solo nos queda hablar de la historia de Odín desde su nacimiento hasta su muerte. Al poco de despuntar el inicio de los tiempos, el dios Bor y la gigante Vestla tuvieron de su unión 3 hijos. El primogénito fue Odín, el mediano fue Vili y el menor fue llamado Ve. Estos 3 dioses hermanos se unieron para dar muerte a Ymir, el gigante primordial. La razón de por qué lo hicieron es tanto práctica como simbólica. Por un lado, Odín, Billy y Bé vivían en un mundo en el que no había otra cosa que no fuera el vacío del Ginnungagap, el mortecino hielo del Niflheim o el letal fuego del Muspelheim. Si querían poder vivir en un mundo habitable, necesitaban algo con lo que poder crearlo, y lo único existente que podía darles la materia necesaria para crear el mundo era el descomunal cuerpo de Ymir. Por otra parte, en la mitología nórdica es recurrente el hecho de que para todo hay un precio. Igual que Odín tuvo que pagar con uno de sus ojos para obtener la sabiduría, el precio a pagar para construir el mundo fue la muerte de Ymir. Por último, en la Edda Menor, un personaje mítico y misterioso conocido como El Alto explica que Ymir se había vuelto malvado y que por eso debía ser asesinado. Pero este personaje muy probablemente se tratase del propio Odín disfrazado, por lo que quizás fuera cierto que Odín era en verdad malvado y un peligro para el cosmos, o quizás simplemente fuera una excusa que el propio Odín daba para el asesinato en el que había participado. En cualquier caso, una vez asesinado Ymir, con su cadáver los tres hermanos construyeron el mundo. La sangre de Ymir sirvió para llenar los mares, lagos y ríos. Sus huesos para levantar las montañas y sus dientes para tallar las piedras. Con su cabello plantaron los árboles y el resto de vegetación. La tierra donde los humanos habitan fue creada a partir de su carne. Con sus cejas levantaron murallas alrededor del mundo para acercarlo. Y los gusanos que devoraban la carne cadavérica de Ymir formaron la raza de los enanos, quienes por decisión de los dioses obtuvieron raciocinio, aunque quedaron condenados a vivir bajo el suelo y las piedras. Además de esto, cuando el gigante Ymir cayó muerto, la sangre derramada por sus heridas ahogó a la raza de los gigantes de la escarcha que Ymir había empezado a engendrar. Y solamente dos gigantes sobrevivieron a la inundación provocada por su torrente sanguíneo. Estos fueron el nieto de Ymir, Belgermir, y su esposa, quienes reiniciaron la raza de los gigantes de escarcha. Asunto del que podemos hablar en otra ocasión. Hecho todo esto, Odín y sus hermanos colocaron el cráneo de Ymir para que sirviera como bóveda celeste e hicieron que fuera sostenido por cuatro enanos, llamados Nordri, Sudri, Austri y Vestri, el origen de los respectivos puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Entonces Odín creó los vientos colocando a uno de los hijos de Belgermir bajo la forma de un águila al final de la tierra. Y por último, arrojó los pedazos del cerebro de Ymir a los vientos, y con ello se formaron las nubes. Luego, los tres hermanos tomaron chispas del Muspelheim y las dispersaron por el firmamento, creando así las estrellas y la luz. Para finalizar la creación del mundo, Odín tomó a la giganta Nod y a su hijo Dagger, dándoles a cada uno un caballo y un carruaje, y los colocó en el cielo para que montaran alrededor del mundo en un ciclo de 24 horas, creando así el día y la noche. Otra historia alternativa a esta omite el asesinato de Ymir en la creación del mundo y explica que simplemente Odín, Billy y Bé crearon el mundo sacando la tierra desde el fondo del mar y después establecieron el orden en el cosmos al encontrar lugares para el sol, la luna y las estrellas. Aunque la historia más popular suele ser la primera que he contado. Una vez hubo creado el mundo junto a sus hermanos, Odín se tomó la molestia de crear a la raza humana a partir de dos troncos de madera. Algunos relatos cuentan que los troncos fueron arrastrados por el mar hasta la costa, donde los encontraron los dioses, pero la mayoría no especifican su procedencia. El relato general es que Odín creó a los primeros seres humanos, Ask, el hombre, y Embla, la mujer, a partir de dos figuras humanas talladas en madera a las que insufló vida con ayuda de otros dos dioses que lo acompañaban. Pero no obstante, la Edda Menor y la Edda Mayor difieren en los detalles del mito. La Edda Menor cuenta que, tomando dos troncos de árboles, Odín talló dos formas humanas y las insufló con el soplo de la vida. Entonces sus hermanos Billy y Bé le otorgaron otros dones a los humanos que acababa de crear Odín. Billy les proporcionó un cerebro y sentimientos, y Bé les brindó los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La Edda Mayor, por su parte, cuenta en el Voluspá, su primer poema, que quienes acompañan a Odín no son sus hermanos, sino los dioses Oenir y Lodur, y que en lugar de crear Odín a los primeros humanos y luego darles vida y otros dones con la ayuda de sus acompañantes, esta vez los encontraron ya tallados en la madera, y era entonces cuando decidían darles vida. Odín les otorgaba el alma, Oenir les proporcionaba los sentidos, y Lodur el calor corporal y la sangre. Como técnicamente ninguna Edda puede sustituir a la otra, es decisión de cada quien con cuál de los dos relatos quedarse. Si bien es cierto que los puntos fuertes de la Edda mayor es que quizás sea más fiel a los mitos antiguos, y sus puntos débiles sean que el dios Oenir tan solo tiene apariciones menores en el resto de la mitología nórdica, y el dios Lodur casi nunca vuelve a ser mencionado siquiera. Por su parte, el punto fuerte de la Edda menor es que los dioses Vili y Ve son más firmes y relevantes en la mitología nórdica, mientras que su punto débil sería que quizás no está tan conectada con los mitos más antiguos. Así que sabiendo esto, que cada cual se quede con el relato que prefiera. Una de las mayores aspiraciones de Odín era sin duda la adquisición de conocimientos y sabiduría, por lo que no fue extraño que tan pronto como llegó a sus oídos la existencia de un pozo mágico cuyas aguas otorgaban una eterna sabiduría, Odín se propusiera encontrarlo y beber de ellas enseguida. El pozo se encontraba bajo las raíces del Yggdrasil, el árbol que sostiene a los nueve mundos. Y de hecho, uno de los mundos que se encontraban en sus raíces y en el que se ubicaba el pozo no era otro que el Jotunheim, el reino de los gigantes. Odín bajó hasta allí y dio con el pozo de la sabiduría, que estaba custodiado por el gigante Mimir, quien a menudo bebía libremente de él. Odín pidió o exigió beber del pozo, pero Mimir no le consintió hacerlo si a cambio no ofrecía un gran sacrificio. Odín entonces se arrancó uno de sus ojos y lo entregó como prenda para poder beber de aquellas aguas, y ante tan grande desprendimiento, Mimir ahora sí se lo permitió. De este modo, Odín se convirtió en el dios más sabio de entre todos cuantos hubiera, y presuntamente fue entablando una inusual amistad con Mimir. De hecho, el poema Avarnal de la Edda Mayor explica que Odín aprendió 9 canciones mágicas del hermano anónimo de su madre, Vestla, del cual algunos estudiosos han teorizado que probablemente podría tratarse de Mimir, lo que lo convertiría en el tío materno de Odín, aunque no es algo que esté confirmado. Además de esto, a Odín también se le atribuye el descubrimiento o invención de las runas. Cronológicamente hablando, no se especifica en ningún relato si descubrió las runas antes o después de haber bebido del pozo de Mimir. Pero a mí, personalmente, me gusta pensar que fue algo posterior, cuando después de haber bebido y obtenido una inmensa cantidad de conocimientos, su intelecto quedó muy estimulado y quiso ir más allá, llevándose a sí mismo hasta el límite. Se cuenta que las Nornas, unas Dísir especialmente sabias y poderosas relacionadas con el destino y la providencia, tallaban las runas en la corteza del árbol Yggdrasil, y que éstas eran el secreto definitivo del conocimiento último y dador de todo poder y fuerza, por lo que Odín no podía sino empeñarse en desentrañar completamente sus misterios. No obstante, le resultó algo imposible, ya que las runas solo aparecían cuando alguien daba muestras de un valor sin igual, y nada de lo que intentaba Odín las hacía aparecer. Hasta que finalmente, desesperado, decidió ofrecerse a sí mismo como sacrificio, se atravesó con su lanza y se ahorcó colgándose de las ramas del Yggdrasil durante 9 noches. Así lo narraba el dios Odín con sus propias palabras en el poema nórdico Avamal.
Sé que colgué de un árbol mecido por el viento 9 largas noches, herido con una lanza, dedicado a Odín, yo ofrecido a mí mismo, en aquel árbol del cual ningún hombre conoce el origen de sus raíces. Nadie me dio pan para que comiera, ni bebida para que tomara de un cuerno. Miré hacia lo más profundo y vi las runas. Las tomé entre gritos y solo después me desplomé sobre la tierra.
Fue de este modo que Odín no solo obtuvo el conocimiento casi infinito del pozo de Mimir, sino que también desentrañó el misterio último de las runas. Respecto a la lanza mencionada, no se especifica si se trataba o no de su legendaria lanza Gungnir, aunque está casi universalmente aceptado que así era, lo que significa que para entonces ya habían sucedido los acontecimientos que llevaron a que Loki le regalase la lanza Gungnir a Odín. Durante aquella gloriosa época, ya se había establecido una edad de oro en la que los Aesir, que eran los dioses entre los que se contaba Odín, acumularon muchísimo oro y riquezas y construían templos y coleccionaban artículos mágicos con alegría. Fue durante esta larga época en la que fueron apareciendo el resto de dioses poco a poco, así como también fue levantada Asgard para su residencia y disfrute. También es presumiblemente durante esta época en la que se dieron a conocer los Vanir, la otra tribu de dioses que existe en la mitología nórdica aparte de los Aesir, de los cuales se teoriza que probablemente vinieran desde el Vanaheim, otro de los 9 reinos de la mitología nórdica. De ellos podemos hablar otro día, pues en lo que respecta a Odín, lo más relevante es su papel en la guerra entre los Aesir, la tribu de dioses a la que él pertenecía y a la cual comandaba, y los Vanir. Esta fue la primera guerra que hubo en el mundo, y de nuevo, las Eddas nos cuentan diferentes detalles que en suma nos explican lo ocurrido. Sucedía que por Asgard empezó a hacer aparición una misteriosa diosa Vanir llamada Gullveig, quienes muchos teorizan que podría ser otro nombre para referirse a Freya, quien también era Vanir, y otros en cambio piensan que se trataba tan solo de una volva o hechicera muy poderosa y afín a los Vanir. Gullveig traía consigo el Seider, la hechicería, que estaba siendo vista por primera vez por los Aesir. Era ella una diosa resplandeciente y flamígera, adorada por todas las mujeres perversas, lo que posiblemente no fuese sino una forma de decir que era admirada por las mujeres que ansiaban convertirse en brujas y hechiceras. Su presencia resultaba cada vez más incómoda entre los Aesir, hasta el punto de que un día decidieron cortar por lo sano y dar muerte a la hechicera. Levantaron una gran hoguera y trataron de quemarla en ella, pero Gullveig no moría. Trataron también de darle muerte atravesándola con lanzas, pero una vez muerta, Gullveig resucitaba, solo para que la matasen de nuevo y otra vez volviera a resucitar. Así hasta 3 veces. A causa de esta tortura infligida contra Gullveig, los Vanir exigieron una reparación por parte de los Aesir y exigieron tener el mismo estatus y privilegio que ellos. Fue entonces cuando Odín reunió a los Aesir en el Glaosgemir, el Salón del Juicio, para debatir si en verdad debían permitirle esos tributos o no a los Vanir. Pero tras discutirlo, Odín y el resto de los Aesir se negaron a satisfacer a los Vanir, y de este modo estalló la guerra entre las 2 tribus de dioses. El capítulo 4 del Heimskringla nos narra cómo Odín dirigió al gran ejército de Asgard para atacar a la gente del Vanaheim, es decir, a los Vanir. Sin embargo, los Vanir estaban bien preparados para la invasión. Defendieron su tierra tan bien que la batalla quedó muy ajustada, hasta el punto de que llegaron a cambiar las tornas y ahora fueron los Vanir quienes conseguían tomar la ofensiva. La Edda Mayor lo relata así. Odín arrojó su lanza, la arrojó sobre la multitud, pero al final los muros de los Aesir fueron derribados, y los Vanir, indomables, pisotearon su llanura. En cualquier caso, al final ninguno de los 2 bandos logró vencer al otro, y finalmente tanto los Aesir como los Vanir quedaron agotados por la guerra y acordaron reunirse para establecer una tregua. Fruto de esta firma de la paz entre los Aesir y los Vanir fue que ambas tribus de dioses se unificaron en un solo panteón adorado por los mortales. Y para fortalecer la tregua entre ambos hicieron 2 cosas. En primer lugar, escupieron todos en una vasija, cuyo contenido acordaron que nunca debía ser vertido, sino preservado como símbolo de su unión. De la saliva de los Aesir y los Vanir contenida en esa vasija, eventualmente nació un nuevo dios Vanir, llamado Kvasir, de extrema sabiduría. Aparte de eso, y para sellar la alianza, los Aesir y los Vanir intercambiaron rehenes. Los Vanir entregaron a Njord y a Freyr, dioses ricos y robustos, a los Aesir, a cambio de que ellos le entregasen a Hoenir, a quien juzgaron como muy adecuado para convertirse en un cacique. Y a su vez, los Aesir exigieron que se les entregara al sabio dios Kvasir, a cambio de entregar ellos a Mimir a los Vanir. Al llegar a Vanaheim, Hoenir fue nombrado cacique de inmediato, y Mimir a menudo le daba buenos consejos. Pero con el tiempo, los Vanir comenzaron a desconfiar de Mimir y pensaron que habían sido engañados por los Aesir, por lo que acabaron decapitando a Mimir y enviando su cabeza a Asgard. Odín tomó entonces la cabeza de Mimir, la depositó junto a su pozo y la embalsamó con hierbas para que no se pudriera, pronunciando encantamientos sobre ella, lo que le dio el poder de seguir hablando aunque estuviese decapitada y continuar revelándole sus secretos a Odín. Tiempo después, Kvasir fue engañado y asesinado por dos enanos llamados Fejalar y Galar, y la sangre que se vertía de su cadáver resultó ser el hidromiel de la poesía, la cual bebió Odín para convertirse en el más extraordinario de los poetas. Momento a partir del cual adoptó presuntamente la costumbre de solamente hablar en verso. Al margen de estos acontecimientos, en los que Odín es protagonista total o mayormente, hay otros tantos relatos de otros dioses y héroes legendarios en los que Odín participaba de manera auxiliar o secundaria, hasta que eventualmente, y como todos sabemos, llegó el momento del Ragnarok. El Ragnarok es el nombre por el que se conoce a la batalla final que se producirá del choque apoteósico entre las fuerzas de los Aesir y los Vanir, liderados todos por Odín, y las comandadas por el gigante del fuego Surtur y la traición de Loki. Según las fuentes originales, esto es algo que ocurrirá en un futuro, en el final de los tiempos, tal y como creían los antiguos nórdicos. Y según otras fuentes, esto es algo que ya sucedió en el pasado. Un relato que a menudo contaban los cristianos itinerantes en las regiones nórdicas como una forma de simbolizar que el Ragnarok fue la batalla en la que los dioses paganos se autodestruyeron y después de eso el mundo fue reconstruido y dio comienzo la era cristiana. Pero en lo que a fidelidad al relato nórdico respecta, tomaremos el Ragnarok como un evento futuro. Se tratará de una batalla a la que ni siquiera el mismísimo Odín sobrevivirá. Y teniendo en cuenta que él es capaz de ver el futuro, teóricamente Odín ya sabe que ese será su fin y el de todos los dioses. Con el inicio del Ragnarok, Heimdall se pondrá en pie y soplará su cuerno Halahorn con todas sus fuerzas, despertando a todos los dioses y advirtiéndoles de la catástrofe. Odín cabalgará entonces hasta el pozo de Mimir en busca de sus consejos finales, tanto para él como para sus seguidores. Y acto seguido, se dirigirá hacia Fenrir, el huargo gigante hijo de Loki. Combatirá contra él, y aunque Thor estará a su derecha, no podrá ayudarle, porque Jormungandr, la serpiente gigante, será su propia contrincante. Odín peleará con su poderosa lanza Gungnir contra Fenrir, pero finalmente será devorado por el lobo y será ese el final de su historia. Aunque luego, para vengar la muerte de su padre, Vidar llegará inmediatamente y pondrá un pie en la quijada del lobo, ya cansado por la larga y dura batalla contra Odín, pie en el que calzará una bota mágica que ha estado forjando desde hace siglos y milenios. Entonces, con sus manos hará la máxima proeza y quebrará la garganta de Fenrir, consiguiendo matar de una vez por todas a la poderosa bestia. Acabada la batalla, el gigante Surtur quemará el universo entero con su fuego. La muerte llegará a todos los seres de la Tierra. El sol se apagará y las estrellas desaparecerán de los cielos. Surgirán vapores tóxicos y las llamas estallarán, abrasando el cielo en llamas. Y finalmente, la Tierra se hundirá en el mar. No obstante, y a pesar de todo, ese no será el fin, pues algunos dioses lograrán sobrevivir y resurgir la Tierra desde las profundidades. Estos únicos supervivientes serán el hermano mediano de Odín, Vili, el dios Oenir, dos de los hijos de Odín, que serán Vidar y Vali, y los hijos de Thor, Magni y Modi. Y así, después de que el mundo haya sido reducido a cenizas y renovado, los dioses sobrevivientes se reunirán una última vez para recordar y rendir homenaje a las obras de Odín. La otra mitad eran siempre reclamados por la diosa Freya para residir con ella en el Folkvangr. Eso.